104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en tus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre de los poblados marítimos, emitiendo desde el Cabañal, aquí en la ciudad de Valencia. Saludos a la audiencia de Radio Clara, si es que ha sintonizado el 104.4 de la frecuencia modulada y está escuchando esta emisora que también emite desde la ciudad de Valencia. Y también saludos muy especiales a la gente que pueda estar escuchando este programa en Granada. Para eso habrá sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y como cada 15 días, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que intentamos darle contenido. Contenido que hoy nos va a salir un poquito triste, o bastante triste, aunque esperemos que nos dé fuerza. La primera parte del programa vamos a escuchar una entrevista que hicimos a Berta Cáceres en Madrid, en el Foro Social Mundial de Madrid, hace ya unos años, en concreto en el 2010, hacía unos cuantos meses que se había producido el golpe de Estado allí en Honduras, de donde es ella. Y decimos triste, y por qué rescatamos esta entrevista que tiene ya 6 años, bueno, porque a Berta Cáceres la asesinaron el pasado 3 de marzo, mientras estaba durmiendo en su casa, en La Esperanza, allí en Honduras. Berta fue representante durante más de 20 años del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Y bueno, además de haber sido una férrea defensora de los derechos del movimiento campesino e indígena hondureño, Berta Cáceres fue una destacada e inspiradora luchadora a nivel regional y continental, en defensa de la justicia social y ambiental y, en particular, en la resistencia frente a los megaproyectos mineros e hidroeléctricos. Además, Berta, con sus acciones y su discurso, identificaba con toda claridad a los tratados de libre comercio como parte de un mismo engranaje que asegura la impunidad de las empresas transnacionales, que no solo en Honduras, sino en el resto de Latinoamérica operan. Berta luchó por la salud, por la tierra y contra el patriarcado y la violencia. Thank you. Bien, y la segunda parte del programa, pues se la vamos a dedicar a escuchar a otras dos mujeres, a Carmen Fernández y a María José Jiménez. Son de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad y tuvimos la suerte de poderles escuchar hace unos días en esas jornadas que se celebraron aquí en el Cabañal, en el Centro Social de la Colectiva, a las que se les puso el nombre de Dikela Mistos, lengua romaní, mira atentamente, historia y cultura gitana contada desde el Cabañal. Y sin más, vamos a escuchar la entrevista que os anunciábamos al comienzo, la que mantuvimos con Berta Cáceres allá por el año 2010 en el Foro Social Mundial de Madrid. Por allí andábamos. Escucharemos al compañero Richard Mateos y también a Lourdes Jiménez, una compañera que en ese momento estaba en Radio Carcoma, ahí en Madrid. Bueno, pues sin más, vamos a intentar, aunque sea durante 13 minutos que dura esta entrevista, puedes hacer eco, que todavía sigue escuchándose la voz y la denuncia, como siempre que le hemos escuchado, alta y clara, ¿no?, de Berta Cáceres.
Bueno, gracias. Yo soy Berta Cáceres Flores, soy de Honduras, de Centroamérica. Soy coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y también somos miembros del equipo nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular, que surgió el 28 de junio, luego del golpe militar, oligárquico, imperialista y religioso que sufrió el pueblo hondureño, y que no ha sido solo un golpe para nosotros y nosotras, sino que también para todo el mundo y para la humanidad, porque ha implicado un retroceso en todos los aspectos para la sociedad hondureña y para este nuevo siglo, que se pensaba que ya no era posible que pasaran golpes de Estado. Pero el caso de Honduras comprueba una vez más que esa lógica de ocupación, de dominación, es capaz de cualquier cosa, y que todo ese proceso de coloniaje, de saqueo, de exterminio que comenzó hace más de 500 años, pues lleva precisamente a todo ese sistema de muerte, de opresión que actualmente estamos viviendo. Y no hablo de décadas pasadas, como en los 80, en la Guerra Fría. Estoy hablando de hoy, precisamente en Honduras, que se sigue asesinando, torturando, violando, que se ha aumentado el femicidio, la violación sexual, las agresiones de todo tipo contra los miembros y las miembros del Frente Nacional de Resistencia. El pueblo hondureño sigue luchando a pesar de eso, seguimos avanzando. Hemos venido aquí, compañeros y compañeras, a alzar nuestra voz, a decir lo que pasa en Honduras, a desenmascarar el régimen continuador del golpe que está representado por Porfirio Lobo Sosa, que surgió como presidente luego de unas elecciones espurias, militarizadas, llenas de represión. Hemos venido aquí a decir que toda esa maniobra que se quiere exportar desde ese régimen violador de derechos humanos es una farsa. Se habla de un plan de nación, de una comisión de la verdad, de amnistía, de reconciliación, y queremos decir y que el mundo sepa que eso no es cierto. En los primer mes de toma de posesión de Porfirio Pepe Lobo, se denunciaron más de 300 casos de violaciones de derechos humanos en Honduras, y hoy se ha acrecentado más con todo el proceso de que estamos desarrollando como resistencia, que es la recolección de firmas por la Declaración Soberana por la Constituyente, una forma que el pueblo hondureño también ha desarrollado y sigue haciéndolo. Pues queremos refundar nuestro país, no solo desmontando el capitalismo depredador, sino que también otros sistemas de dominación como el patriarcado y el racismo. Y estamos apostándole a eso y queremos contarles también qué es para nosotros ese proceso refundacional y también de apostarle a esa constituyente popular y democrática con la que está construyendo el pueblo hondureño.
Hace un par de semanas, si no me equivoco, leímos por acá que se denunciaba desde allá que habían organizaciones de paramilitares amenazando a organizaciones campesinas, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora?
Claro, desde antes del golpe de Estado es que se venía conformando toda una fuerza represiva, una estructura represiva en Honduras que ha sido creada, asesorada, financiada por los Estados Unidos. Se ha venido desarrollando el paramilitarismo, el sicariato, la ocupación de muchos mercenarios, las maniobras que está haciendo la Central de Inteligencia Americana, la CIA, el Mossad de Israel, con asesoría de paramilitares colombianos, con toda una lógica de aplicación de esas mismas formas de represión que se han copiado de lo que llaman seguridad democrática en Colombia. Hemos visto incluso de manera descarada la presencia de miembros del Mossad con uniformes del ejército hondureño. Sabemos que operan en comunidades, no solo en el área urbana, sino que también rural. Esto se ha acrecentado porque en Honduras se ha profundizado la lucha social, la demanda social. O sea, para nosotros no solo implica luchar contra el golpe, denunciar la violación de derechos humanos y este acto criminal, sino que también implica la lucha de la defensa de los derechos más fundamentales del pueblo hondureño, que incluye el derecho a la tierra, a las territorialidades, a las culturas, a la justicia, a los derechos económicos, políticos, culturales, sociales de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos también, todo lo que implica las demandas de obreros y obreras, de jóvenes, mujeres y hombres, de incluso sectores de la iglesia popular cristiana, que decimos nosotros, ¿verdad? Porque se ha conocido de la cúpula religiosa que ha apoyado el golpe y que precisamente este mes de mayo va a tener presencia en Europa otra vez el cardenal Rodríguez, va a tener presencia en Italia, en Roma, y esto queremos denunciarlo también, desenmascarar todo eso. El militarismo en Honduras ha crecido todo el presupuesto a los militares, a la policía, a operaciones encubiertas, a la logística, a la compra de armas, a Estados Unidos, a Israel, a Perú, a Colombia. También ha crecido mucho la presencia de las tropas gringas. Ustedes saben que Estados Unidos desde hace más de 100 años hace una ocupación económica, política y militar en Honduras. Esta ha crecido instalando una nueva base militar, hemos tenido la más grande en la región, en Palmerola. Ahora está en la barra de Caratasca, una región indígena misquita, en una región estratégica que es muy cerca de Cuba. Tiene una importancia geopolítica de mucha trascendencia, es muy cerca de Venezuela, límites con Colombia. Hay todo un territorio controlado por el narcotráfico. El pretexto de la lucha contra el narcotráfico es una mentira, es el saqueo de nuestros recursos, porque en esa zona hay petróleo, hay agua, hay ríos, hay una biodiversidad increíble, hay conocimiento, hay cultura. Entonces, el fenómeno del paramilitarismo y la represión va a continuar en nuestro país, eso es lo que nosotros valoramos.
Entonces, con la llegada de Obama a Estados Unidos, ¿no se han suavizado esas militarizaciones en Latinoamérica, en Honduras, sino que se han incrementado? ¿Es lo que quieres decir?
Yo creo que Obama intentó jugar a las dos cosas. Aparenta tener, es un personaje que al principio mucha gente creyó, que pensó que con su sonrisa muy amplia iba a abandonar toda esa lógica imperialista. Para nosotros, Obama es seguidor de esa política imperial que no cambia en nada. Un caso claro es Honduras. Nunca habló de un golpe militar oligárquico, mencionó un golpe de Estado, pero que al mismo tiempo, con la actuación de Hillary Clinton asesorando y con toda una estrategia de primero desacreditar y de criminalizar el movimiento social y al presidente Zelaya, después el golpe de Estado, de ahí una política represiva, luego pasar a querer alabar el golpe, como decimos nosotros, con unas elecciones espurias. Luego pasa a otra estrategia que es la toma de posesión del régimen golpista de Pepe Lobo, con un rostro de reconciliación, de unidad, de que se está aplicando amnistía generalizada, que es el que ha acrecentado la impunidad de los violadores de derechos humanos, y además de eso, un plan de nación que profundice el neoliberalismo, que es en el fondo la causa del golpe. Es ese plan de dominación que quieren fortalecer.
Ya por último, la última pregunta es sobre el Tratado de Libre Comercio. Según estás contando, así ha sido. Han puesto a un presidente con su favor para firmar los tratados de libre comercio que no traen beneficios para el pueblo hondureño.
En esa selección hay que recordar que el 70%, por lo menos, del pueblo hondureño no fue a votar. Y eso de una manera consciente. Porque el pueblo hondureño está en contra del golpe de Estado, está en contra de ese proyecto de dominación y de toda esa represión y militarización, y le apuesta a construir una nueva sociedad a través de la refundación de la sociedad, del Estado hondureño. Y con Pepe Lobo y toda esta política de querer exportar ese rostro de reconciliación, lo que busca es financiamiento, es atraer más a las transnacionales, que ha acrecentado la impunidad en nuestro país. Vemos el caso de transnacionales mineras italianas, caso de transnacionales interesadas en hidroeléctricas como de Alemania, la Mayer, Siemens, Goldlike, otras transnacionales también que están muy interesadas en la privatización de los servicios públicos, en la industria turística. El invitar a Pepe Lobo, nosotros hemos dicho, es un acto que fortalece la impunidad y desconoce la dramática situación de violación de derechos humanos en Honduras, desconoce que ha sucedido un golpe de Estado y también, por supuesto, avanzar en los tratados de libre comercio, que como el ADA, Es un tratado hipócrita que habla mucho, dice, de la importancia de los derechos humanos y la democracia, y nosotros como pueblo hondureño estamos viviendo todo lo contrario. Nosotros nos preguntamos, estos gobiernos europeos, ¿serán capaces de actuar con tanto cinismo que invitan a este tipo aquí a esta cumbre oficial? Precisamente para avanzar en esa firma de esos tratados de libre comercio que están ocasionando todo lo contrario, están violando los derechos humanos, son antiéticos, son inmorales, son inhumanos, están acrecentando la injusticia, están profundizando la pobreza, y ante eso deben de saber que los pueblos no nos quedamos de brazos cruzados, los pueblos luchamos y vamos a seguir luchando, ¿verdad? Por dignidad, por justicia, porque tenemos que salvar este planeta, no hay otro de repuesto, solo tenemos este, y llegó el momento, eso es ahora, como decimos nosotros, eso no es mañana, eso es ahora.
Plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora bajo las nuevas leyes de Europa. Al invadir
factor pertenece a la tierra. Es americano, tuvo defensa contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar.
Bien, recordaos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Y bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues intentando que no lo consigan, acallar estas voces, en concreto la de Berta Cáceres, que fue asesinada el 3 de marzo mientras estaba durmiendo en su casa a mano de hombres armados. Todo lo que nos contaba en esta entrevista que realizábamos en el Foro Social Mundial de Madrid hace seis años, tanto cuando nos hablaba de represión como las denuncias y las reivindicaciones que hacía, por desgracia siguen vigentes. Y sobre todo la represión en este caso se ha concretado en ella, a la que han asesinado. Bien, vamos a continuar escuchando a mujeres. En este caso, como os anunciamos al principio del programa, para quienes se hayan apuntado ahora, pues recordarles que ahora vamos a escuchar en esta segunda parte del programa primero a Carmen Fernández, luego escucharemos a María José Jiménez. Son dos mujeres gitanas que, bueno, están ahí trabajando desde hace unos años en la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad, y todo lo que vais a escuchar, ¿no?, lo contaron hace unos días en esas jornadas que se realizaron en la colectiva, Centro Social La Colectiva, aquí en el barrio del Cabañal, y a las que se le llamaron Diquela Mistos, Mira Atentamente, traducido al castellano: Historia y Cultura Gitana Contada desde el Cabañal. Son dos cortes de unos 10 minutos. Y bueno, por el medio iremos escuchando música hecha por mujeres gitanas y como uno de los objetivos de estas jornadas era romper los estereotipos a los que se le ha sometido durante, como nos cuenta Carmen Fernández, más de 6 siglos al pueblo gitano, pues no vamos a escuchar flamenco, aunque nos gusta mucho. La música gitana es mucho más que eso, y tanto las mujeres como los hombres romaníes, aparte de dar palmas, hacen otro tipo de música. Bueno, vamos a escuchar primero a Carmen Fernández.
Ley de vagos y maleantes, ¿hace cuánto fue? Que muchos de aquí, mi madre y los ancianos lo vivían. Ley de vagos y maleantes. La Guardia Civil se vigilará escrupulosamente a todos los gitanos. ¿El chaquetón es tuyo? Imagínate, yo soy la Guardia Civil. ¿El chaquetón es tuyo? ¿Sí? ¿Lo has comprado? Sí, lo has comprado, ¿no? ¿Seguro? ¿Tiene el ticket? No tiene el ticket. Bueno, pues eso es lo que teníamos que hacer los gitanos. Teníamos que demostrar que cualquier pertenencia la habíamos pagado. ¿Cómo se demostraba en aquel tiempo eso? No se podía demostrar. Entonces la Guardia Civil podría hacer lo que le diese la gana. Decimos, ay, pero es que eso ya ha pasado. ¿Que eso ya ha pasado? ¿Que eso ya ha pasado? Solo tienes que entrar en un Carrefour. Yo porque soy más blanca, pero cuando voy con Guru siempre la persiguen. Siempre la persiguen. Claro, es que el pasado tiene sus consecuencias a día de hoy. Y los gitanos somos sospechosos. Somos sospechosos porque desde hace 600 años se nos ha puesto una casilla de sospechosos. Esas leyes, decimos, ya han desaparecido. Pues esas leyes se han convertido en algo muy grave para los gitanos, en algo que se llama prejuicio y estereotipo. Los prejuicios y los estereotipos los cargamos día a día. Día a día nos cargamos una mochila con la que tienes que levantarte, con la que tienes que respirar, con la que tienes que trabajar. Y esas leyes no solo nos han influido a los gitanos, que a veces hasta no lo hemos creído. No solo nos han influido a nosotros, sino a la sociedad en general también. La sociedad en general piensa que realmente esas leyes estaban justificadas, igual que los prejuicios, igual que los estereotipos. ¿Por qué están justificadas? Porque es que ellos son culpables. Es que los gitanos no quieren cambiar. Es que los gitanos no se quieren integrar. Es que los gitanos no quieren ir al colegio. Es que los gitanos, ellos son así. Claro, es que nosotros somos los culpables. Y los 600 años que llevamos de intento de exterminio, de intento de expulsión, de intento de muerte de un pueblo, eso se llama genocidio. Lo que pasa es que hemos resistido. Actúan en educación. Actúan en educación cuando nos dicen, es que no estudiáis, pues no estudiáis porque no queréis. Ah, es que el sistema educativo nos ha reconocido a los gitanos en algún momento. ¿Formamos parte del sistema educativo? Sí, formamos parte del sistema educativo cuando las aulas de compensatoria están llenas de niños gitanos que no promocionan. De esa forma formamos parte del sistema educativo. Formamos parte del sistema educativo cuando hay un montón de colegios que son reservas. ¿Y por qué son reservas? Porque el 80% son gitanos o son inmigrantes y el nivel académico es basura y no van a tener opción de promocionar. Ah, no, pero es que nosotros somos los culpables. En sanidad decimos, hombre, si nosotros podemos ir a un médico perfectamente, ¿cómo no vamos a poder ir a un médico? Sí, claro que podemos ir a un médico. El otro día fui con mi madre y le dice, a mi madre le gusta mucho hablar y le gusta mucho presumir de su hija, y le dice, mire usted, a ver qué le manda, estaba yo resfriada, la gripe, mire usted lo que le manda porque tiene que trabajar, que es que mi hija es maestra. Y yo, mamá, ¿a qué le cuenta al payo que sí soy maestro? Sí, es que ella tiene que... Y le dice, anda, Antonia, ¿cómo miente usted? El otro día fui con otra compañera, estuvimos en urgencia. Y había un gitanico viejo que se sentó en la sala, que le acababan de quitar la vía, se sienta y viene el enfermero y le dice, ¿qué hace usted otra vez aquí? Dice, se tiene que esperar en la otra sala. Y le dice el gitanico, pues si me ha dicho el médico que me sienta aquí, que me acaban de quitar la vía. ¡Ay! ¡Anda que! ¡Qué mentiroso es usted, eh! Y eso pasa continuamente. Mis hermanos, por ejemplo, trabajan en distintos hospitales. Y cada vez que ven un gitano aparecer, lo primero que hacen los payos es decirle, atiéndelo tú, atiéndelo tú. Eso ocurre en la sanidad. ¿Qué pasa con los jueces? Hay que escarmentar a los gitanos para que no sean delincuentes. A Bárcenas no hay que escarmentarlo. Pero a los que roban naranjas sí, a eso sí que hay que escarmentarlo. El foco siempre somos nosotros, siempre somos los culpables. ¿Qué es lo que decimos gitana feminista? Que vale ya. Que vale ya, porque resulta que el foco a lo mejor también lo tiene que tener la sociedad mayoritaria. A lo mejor ellos también tienen que abrir la mente. A lo mejor ellos también se tienen que integrar. Pues gitana feminista, lo que decimos que basta ya. Que el pueblo gitano lleva mucho tiempo oprimido y que no podemos seguir así. Y que nosotros, las gitanas, los gitanos, tenemos que ser los primeros que estemos en la puerta del colegio diciéndole al profesor, mire usted, si mi hijo no está aprobando y yo lo estoy intentando todo, a lo mejor usted también tiene que hacer algo. A lo mejor usted también como profesor tiene su responsabilidad de motivar a los alumnos, de que todos los alumnos estén en igualdad de recursos, porque la educación es gratuita. ¿Y por qué el 50% de niños gitanos no llevan ni un libro? Si es gratuita, ¿qué más da el estatus económico que tenga? Tienes que tener el libro, ¿no? Tienes que tener tus recursos, tu material. Porque es que si no, no vas a promocionar igual que el resto. Pero es que además, de esa mochila cargada que llevamos las gitanas, que llevamos todos los gitanos, es que además resulta que soy mujer. Y como mujer llevamos más piedras todavía. Llevamos bastantes piedras. Gitana feminista lucha no solo por las mujeres. Realmente luchamos por todo el pueblo gitano. ¿Por qué? Porque decimos que basta ya de unas políticas que lo único que han hecho ha sido cronificar al pueblo gitano a la dependencia, a la exclusión. Luego hay otra parte, y es que comienza la caridad del pobrecica, vamos a ayudarla. Te voy a dar las migajas, yo voy a pedir mucho dinero. Voy a pedir mucho dinero para que los gitanos progresen. Que es que mira qué mal que están. Mira qué mal que están los gitanos. Voy a pedir mucho dinero. Y todo ese dinero que yo recibo, te voy a dar la migaja. Y cállate y haz lo que yo te diga. Porque si no, esas migajas te las voy a quitar. Esas son las políticas que se han llevado a cabo. Y hablo servicios sociales, hablo de asociaciones gitanas, de asociaciones progitanas, de asociaciones payas, y de muchísima, muchísima gente. Pero además, como soy mujer, llevo más piedras. Porque como soy mujer y como soy gitana, pues tengo que cuidar a mi madre, tengo que cuidar a mi padre, tengo que cuidar a mi tía, tengo que cuidar a los niños, tengo que cuidar a mi abuela, tengo que cuidar a mi marido, tengo que cuidar, porque es que como he nacido mujer, he nacido para cuidar. ¿Y quién le cuida a usted? ¿Quién le cuida a usted? No tiene la gitanica derecho a que las cuiden también. O es que los hombres no saben cuidar, no han nacido para eso, pero nosotras sí. Pero es que además, como soy mujer y como soy gitana, soy la responsable de guardar todo, de guardar toda la herencia, de guardar toda la honra, de cuidar lo que dicen por ahí de mí, porque tengo que ser una mujer de la casica. Y el hombre puede tener todos los derechos y todas las libertades. Es que tengo que llevar a los niños al colegio, como ha dicho la compañera, la prima. Tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que hacer la casa, tengo que cocinar, tengo que administrar la casa, tengo que trabajar fuera, porque dicen, es que las mujeres salen a trabajar. No, es que las gitanas llevan trabajando toda la vida fuera. Fuera y dentro. ¿Qué es lo que decimos gitanas feministas? Hombre, que los gitanos antiguamente se decían que eran libres, porque las gitanas no. ¿Somos menos personas? ¿Soy una mula de carga? ¿Tengo que estar debajo de un hombre? ¿He nacido para estar debajo de un hombre? soy menos persona, tengo menos derechos, tengo menos libertades. Gitanas feministas decimos, y nos atrevemos a decirlo, y nos exponemos delante de gitanos, delante de gitanas, delante de payos, nos exponemos y decimos que soy persona, que es que soy persona, y no he nacido para estar debajo de un hombre, he nacido para estar así, en igualdad, que mi opinión es tan importante como la de un hombre. Gitanas feministas, lo que decimos es que las mujeres tenemos derechos y tenemos libertades, pero queremos esos derechos y esas libertades siendo lo que soy, porque si he nacido gitana me voy a morir siendo gitana. Y además decimos, vamos más allá todavía, y decimos, esos derechos y esas libertades no las quiero para mí sola, las quiero para ellas, las queremos para todas las mujeres. Y miramos más allá y decimos, no vamos a hacer lo que los payos, o que el sistema, o que la deuda histórica ha hecho con los gitanos, es machacarnos. Cuanto más lejos, mejor. Desterrarnos, expulsarnos. Nosotras vamos más allá y decimos que los derechos y libertades que tiene una persona lo deberíamos de tener todas las personas, incluidas las gitanas, que tengan otra religión, que tengan otra nacionalidad, que tengan otra condición sexual, que da igual, que todas sentimos y padecemos, y que por Dios no nos machaquemos entre nosotras, no nos machaquemos entre nosotras, porque si el pueblo gitano quiere tener fuerza, no puede ser uno, no pueden ser dos, no pueden ser tres, tenemos que estar así, porque esto significa poder. Y esto es lo que reclamamos gitanas feministas, poder. ¿Poder para qué? Para que esas políticas que dirigen los payos, que programan los payos y ejecutan los payos beneficiándose ellos, no, que esas políticas las hagamos los gitanos y las gitanas, que la programemos nosotras y que la ejecutemos nosotras.
Havia luz para te olhar, tive que roubar a lua para te poder iluminar. Quando iluminei o teu rosto, fez-se dia no meu corpo. Enquanto eu te iluminava, minha alma nascia de novo. São as pequenas verdades as que guiam o meu caminho. Verdades brancas como a manhã, que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti eu morro de pena. Misterioso mi lamento, aún no sé si nuestro amor de primavera fue verdad o solo el sueño de cualquiera. Cuando la soledad regrese, ciega de amor me iré a la muerte. Las verdades solo existen en rincones de la mente. Esas pequeñas verdades que guiaron mi camino, verdades blancas como la mañana que abre la ventana de nuestro destino. Como tu mirada cuando tú me miras, como tu recuerdo cuando yo te he sido. Es verdad que la sombra del aire me quema. Ay, es verdad que sin ti yo me muero de pena. Son las pequeñas verdades as que guiam o meu caminho. Verdades brancas como a manhã, que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima.
Ah, é verdade.
Esas pequeñas, grandes verdades que escuchábamos salir de la boca de Carmen Fernández. Y bueno, hemos escuchado esta canción de la portuguesa Marisa, cantante de fados, junto a Concha Buica, ya que Carmen Fernández es de la Asociación de Gitanas Feministas y por la Diversidad. Pues es muy diversa la trayectoria de Concha Buica, hija de exiliado y exiliada política de Guinea Ecuatorial y criada en una comunidad gitana de un barrio de Palma de Mallorca. Vamos a seguir escuchando lo que nos contaban en esas jornadas sobre la historia y cultura gitana contada desde el Cabañal. En este caso vamos a escuchar a María José Jiménez, que mira tú, es la presidenta de la Asociación de Gitanas Feministas y por la Diversidad.
Para la sociedad mayoritaria, sobre todo para las payas, es muy contradictorio, ¿no? Porque dicen, ¿cómo podéis ser gitanas y feministas? Vale, ahora os voy a contar el secreto de por qué nos llamamos Gitanas Feministas por la Diversidad. Cogimos ese nombre por una cuestión muy, muy, muy simple y que no lo hemos contado ahora, no lo hemos contado nunca. Por una cuestión de estrategia, ¿vale? Nosotras, las que estamos aquí y las que faltan, tenemos algo que se ha desarrollado dentro de nosotras. ¿De dónde viene esa estrategia? ¿De dónde viene ese desarrollo de ir más allá antes de que lleguen? De los palos que nos han metido. Nosotras hemos sido capaces de diseñar y de repensar las cosas antes de que lleguen y parece que nos va bien porque intentamos siempre ir un pasito por delante, cosa que a los gitanos nos ha costado mucho. Entonces hemos decidido, cuando lo decidimos, ya hace 3 años, ¿por qué gitanas y feministas? Porque hay 3 cuestiones que se pueden trabajar desde el feminismo distinto, ¿vale? Luego hablamos de qué es el feminismo para las payas y cuál es nuestro feminismo, porque es distinto, no se parece, tiene algunas cosas en común, pero no se parece. Y hemos escogido el feminismo por 3 cuestiones. Una, porque el feminismo te permite, nos va a permitir a gitanas feministas y al resto de gitanas de toda España, una, luchar contra una de las lacras que tenemos encima, que es la opresión del patriarcado payo. Los payos, los hombres payos, han estado durante toda la historia de la humanidad oprimiendo a las mujeres. Y dentro de esa opresión patriarcal entramos las mujeres gitanas. Los hombres payos nos tachan y nos señalan y nos dicen cómo tiene que ser una mujer, sobre todo una mujer gitana, sobre todo a través de los medios de comunicación, palabra de gitano, mi gran boda gitana, los gypsy king, etcétera, etcétera, etcétera. Eso solo permite el payo, el patriarcado payo. El feminismo te permite luchar y diseñar estrategias de lucha contra ese patriarcado payo. Seguimos. Tenemos un patriarcado gitano, ¿vale? Vamos a decirlo claramente. Los hombres gitanos dominan y controlan a las mujeres gitanas. El feminismo gitano permite poder desarrollar dentro de nuestro pueblo estrategias para convencer a los gitanos, no luchar contra ellos, para convencer a los gitanos de que el feminismo es bueno porque los gitanos, aquí hay muchos gitanos, os voy a decir una cosa. Y a ver si abrís los ojos. El feminismo gitano va a permitir y ayudar a que el hombre payo deje de oprimir a los gitanos, porque los hombres payos os están oprimiendo y están por encima de vosotros y os están diciendo cómo son los hombres gitanos, qué manganters sois, qué ladrones sois, qué poco sabéis de cosas, sois muy machistas, no entendéis de nada, sois salvajes y sois cromañones. Eso lo dice el hombre payo de vosotros. Entonces nosotras, a través del feminismo, y si vosotros os ponéis aquí al lado de gitanas feministas diciendo yo no soy payo lo que tú dices que yo soy, y no voy a aprender de ti porque tú no tienes nada que enseñarme, porque tú eres el cromañón que me ha enseñado a mí a machacar a las mujeres porque viene desde tu estatus de poder, eres tú el que mandas y el que me dice a mí, hombre oprimido, hombre minoritario, hombre que está por debajo del hombre blanco, lo que tengo que hacer con las mujeres. Yo, los gitanos, aprendéis de los payos el machismo. Lo aprendéis de los payos. Por lo tanto, el feminismo gitano os va a ayudar, además de dejar de ser un pueblo oprimido, estar en igualdad de condiciones que el hombre payo, que jamás vais a poder estar si no lo hacéis a través del feminismo. Esa es la segunda cosa, ¿vale? La tercera cosa, ahí va para las mujeres payas. Las mujeres payas seguís oprimiendo desde vuestro estatus de mujer blanca, feminista, formada y super salvadora de las mujeres gitanas, que pobrecitas, nosotras no sabemos hacer la O con un canuto y tenemos que aprender todas mucho de las payas, pero nos tenéis aquí y nos lleváis de la mano, muchas veces con buena intención, otras veces pues desde esa posición de poder blanco que tenéis, seguís oprimiendo a las mujeres gitanas. Somos gitanas que queremos que el pueblo se libere, porque hay unas cuantas columnas que sostienen esta sociedad en la que nosotras no significamos, ni los hombres ni las mujeres gitanas. No significamos nada en la política, no significamos nada en la economía, no significamos nada en los medios de comunicación, no significamos nada en la participación social y apenas significamos en la religión. Son los cinco pilares que mueven a toda una sociedad de poder. Si esos son los cinco pilares de poder que hay dentro de una sociedad para que te empoderes, participes y tengas todos esos derechos que el resto van alcanzando poco a poco, ¿vale? Porque las mujeres payas tampoco lo tienen, pero ya disfrutan de muchos manjares que pasan por nuestra cara y ni lo solemos. Todas las políticas que se diseñan en España para la ciudadanía, para los ciudadanos, los políticos dicen da igual que sean gitanos, que sean payos, para la ciudadanía, a nosotras no nos llega y a los hombres gitanos tampoco. ¿De qué me sirve a mí las medidas de compensación, las medidas de conciliación en la familia? ¿A usted le sirven? Le sirven algunas payas que están trabajando y que además tienen familia, pero a mí no me sirven las medidas de conciliación porque yo no estoy empleada. A mí no me emplean por ser gitana. Ni siquiera estoy fregando escaleras ni limpiando una comunidad, porque es que no me dejan. A mí no me emplean. ¿De qué me sirve a mí las listas cremallera en la política? De hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Hay lista cremallera, hombre, mujer, gitano? Esas medidas de ciudadanía, de democracia, de avance, de empoderamiento, a los gitanos no nos sirven. Y a las gitanas tampoco. Todo lo que se legisla en política de participación, de empoderamiento, de igualdad, los gitanos y las gitanas ni lo leemos. Ni lo leemos. Hace 3 días... Día Mundial de la Brecha Salarial. Me río de la brecha salarial. Ojalá estuviésemos en esa brecha salarial y cobrásemos un 24% menos que los hombres. Ahora todas las gitanas de aquí firmaríamos. Me parece muy bien que las mujeres payas salgan a la calle y reivindiquen. Y ahí estará gitanas feministas al lado de las payas reivindicando la brecha salarial, el techo de cristal. Pero es que nosotros lo que tenemos son suelos pegajosos. Suelos pegajosos que no nos dejan despegar en ningún ámbito, ni en economía, ni en política, ni en participación, ni en religión, en nada. Por lo tanto, somos los grandes desconocidos, las grandes voces en el desierto. ¿Cuál es la pretensión de gitanas feministas? La pretensión de gitanas feministas es muy simple, pero costosa. Es crear a nivel nacional un movimiento reivindicativo participativo real. ¿Y eso qué quiere decir? En España, después ya iremos a Europa, pero primero en España, necesitamos crear una conciencia de que nosotras y nosotros somos una clase social que si tenemos que salir a la calle y ponernos delante de los ayuntamientos durante 10 días para que la gente que está aquí, que vive en una casa ocupada, empiecen a legalizar esas condiciones, lo tendremos que hacer. Y no lo pueden hacer tres personas, la tenemos que hacer toda la ciudadanía. Y si tenemos que venir de Madrid, de Valencia, de Ponferrada, de Lugo o de Extremadura, tendremos que estar para hacer eso, porque es la manera de significar y de que la causa política, de una vez por todas, tenga estatus político. La causa gitana necesita un estatus político y los gitanos no tenemos estatus político. Gitanas feministas, lo que va a hacer y lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo es intentar que todos los gitanos y todas las gitanas creemos una conciencia de clase y le demos un estatus político a la cuestión gitana. Pero por encima de asociaciones, por encima de protagonismos, me da igual que seas rumana, me da igual que tú seas gitana de Extremadura, me da igual que tú seas gitana de Valencia. Lo que necesitamos es crear una clase social reivindicativa y luchadora. Dejaros de cursitos, dejaros de corte y confección, dejaros, quien quiera que lo haga, pero es que a la vez de eso, que ya estamos cansadas, que ya sabemos cocinar muy bien y ya sabemos coser mucho, vamos a darle sentido a nuestra vivencia, ya no por nosotras que estamos aquí, que ya tenemos unos añitos, por eso que está ahí. Es que si no lo hacemos, esos no van a seguir siendo lo que son, van a desaparecer y no van a tener ningún tipo de futuro en este país racista. No lo van a tener. Y como no despertemos y hagamos esto, cada uno se va a aguantar y a intentar vivir la vida como podamos. Pero hay tantos gitanos como los que viven en este barrio, que tienen unas situaciones tan malas, tan sangrantes y tan denigrantes, y que al resto de la sociedad, al resto de los payos, no les importa nada. Entonces vamos a crear esa conciencia, porque es que si no, eso que está ahí va a desaparecer, se van a morir de hambre. Y no van a tener ningún tipo de futuro que sea digno. Van a ser la miseria de la sociedad. Así que, por favor, no tengáis miedo al feminismo. Vamos a hacer feminismo gitano. Gracias.
Chelen, mundo de romería, maldile,
La gitana búlgara Sisi Atanasova interpretaba este himno del pueblo romaní, del pueblo gitano, el Yelem, y bueno, nada más que añadir. Creo que las tres mujeres que han hablado, hemos escuchado durante el programa de hoy, lo han dicho bastante alto y claro. Nada, solamente deciros que nos escucharemos, si queréis, dentro de 15 días en esta radio, Radio Malva, y en este programa que no tiene nombre. Nos despedimos con más música hecha por gitanos y gitanas. En concreto vamos a escuchar una canción de la banda sonora de Gazjo Dilo, una película que dirigió Tony Gatiff, que es un francés de ascendencia gitana y argelina, un hombre que, bueno, le ha dedicado gran parte de su filmografía a su pueblo, al pueblo gitano. Nos vamos hasta dentro de 2 semanas. Salud.
Verschwindet du Monde, Peppermint, on Earth, der Erde. Alors, l'enfant, copilule, the child, the kind, nomad, 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 nomade, renaîtra. Revine, come back, comme curuc, du désert, in desert, in desert, in vista. Vivra, renvie, reborn, geboren, du souffle, soufflul. Der Luft, de la mer, Marie, of the sea, de Schnee, et de la terre, Schipamund, lui, and der, des Wunds. Et sauvage, she selvatic, and wild, und wild, il. Salvez, saved, und hilft, le monde, pas mon tout, the world, the earth.
Sonoro, cercano, inclusivo, participativo.